¿Qué tal? Muy buenas tardes. No podemos estar más orgullosos de nuestro paisano Marco Asensio. Primero porque es un gran jugador, pero segundo y más importante porque es mejor persona todavía. Ha marcado el gol de su vida contra el machismo y es que el mallorquín ha sido protagonista. Ya conocéis la historia después de que su compañera, la portera del Real Madrid, María Isabel Misa, pusiera aquel tuit en el que ponía misma pasión con una foto de ambos y recibiera hostigamiento machista en su cuenta en Twitter, lo cual hizo que borrara el tuit inmediatamente. Ayer contábamos esta historia. Bueno, después Marco Asensio reaccionó ayer, enterado de la situación, para poner el mismo mensaje, misma pasión, el mismo mensaje que había puesto ella, y poner una foto de ambos, ¿no? Y además pidiendo que nada ni nadie le impida decir lo que le dé la real gana. Bueno, a partir de ahí se ha provocado o se ha dado una proyección absolutamente universal. Ha sido una campaña universal, o sea, no se ha quedado en España, no se ha quedado en nuestras fronteras, no se ha quedado en el fútbol, ha llegado a todos los deportes, a todos los clubes. Aquí en Baleares, por supuesto, también ha tenido recorrido entidades como el Atlético Baleares, que le dan mucha importancia al fútbol femenino, pero otros muchos, por ejemplo, Juventud Mariana, que recordaba 80 años con la misma pasión, recordaba el club de baloncesto, y como decía, ha traspasado las fronteras, ha llegado a la Premier, a la Bundesliga, el Bayern de Múnich, el Tottenham, el Everton, el Eintracht de Frankfurt, en Argentina el Boca Juniors, la Federación Argentina de Fútbol, en México el Cruz Azul, el América, en Portugal el Benfica. Bueno, una cascada absoluta de reacciones con un único grito y un único mensaje, misma pasión. Le damos mucha importancia a estos gestos porque no son anecdóticos. En esta vida, la sociedad es importante que reaccione ante los comportamientos anómalos o los comportamientos negativos, porque siempre seremos más y serán más los que prefieran quedarse con valores positivos de la sociedad. Y en este caso la sociedad y el deporte, que como dijo Mandela, puede transformar el mundo, puede cambiar el mundo, ha reaccionado de manera unánime y contundente. Y además, porque lo de las redes sociales y el hostigamiento muchas veces queda en el anonimato, pasa inadvertido por aquello de no dar más altavoz a los hostigadores, a los odiadores, a los haters que llaman. Bueno, pues en este caso el tiro por la culata y en este sentido ha reaccionado la sociedad de manera absolutamente unánime y positiva. Y creo que es muy importante. Bueno, y aquí en casa, preparativos del partido contra el Lugo del domingo a las 6:15. El Lugo que ya comentábamos ayer, que lleva 11 jornadas sin ganar, y su técnico Luis César San Pedro es el tercer entrenador de esta temporada y aún no conoce la victoria. Así que el Lugo, evidentemente, para ellos es una finalísima. Para el Mallorca no es menos importante de cara a su lucha por el ascenso. Atención, porque hay bastante desánimo en el fútbol balear después de que el Gober haya decidido, se ha filtrado, aunque todavía no está publicado, pero bueno, ya se ha filtrado, lo comentábamos ayer, que las próximas dos semanas seguirán sin jugar los menores de 12 años. Los aforos siguen siendo los mismos también en cuanto a espectadores, 400 en exterior, 200 en interior. La única noticia positiva es que en Ibiza van a recuperar la presencia de público. La UD de Ibiza y la Peña Deportiva recuperarán la presencia de sus aficionados, el mismo número que tenemos aquí en Mallorca. Y bueno, pues hay bastante desánimo y todo eso se lo pudo trasladar en persona el presidente Miquel Bestar a la presidenta Armengol. Le vamos a preguntar al presidente a ver qué conclusiones saca de que por fin fue recibido después de bastantes meses por la presidenta del Gober. Y tenemos noticia en tenis, lo comentaba hace un momento Ángel García, se retrasa el Roland Garros una semana, quieren meter público. En Francia están en este momento peor que nosotros, y esto afecta al Mallorca Open de alguna manera, el torneo ATP. Luis Ángel Trives, ¿qué es lo que ha decidido el torneo mallorquín?
Bueno, pues ha decidido Jordi que las fechas no varían y que se va a disputar del 19 al 26 de junio, 19 y 20 fase de clasificación o cualificación, como lo quieras llamar, y a partir del lunes hasta el día 21, hasta el sábado 26, el cuadro principal del torneo. Así que dice que se han reducido los espacios entre Roland Garros y Wimbledon, pero que al Mallorca Open no le afecta.
Muy bien, y el Disca Sports, el equipo de baloncesto en silla de ruedas, que se ha clasificado para la fase de ascenso a la primera división, así que enhorabuena también. Ah, por cierto, hablando de tenis, Munar, que ha ganado a Fognini en Marbella en dos sets en el Abierto de Andalucía. Seguimos en el 102.8 de la frecuencia modulada. Side to side, baby, back and forth, gotta put. Las 3:30 hasta las 4 con Joan Oliver, Luis Ángel Trives y Jordi Jiménez. Hablábamos también de la presencia de espectadores en los campos de Segunda B. Bueno, pues hay que hablar también de esta categoría con la segunda jornada de la segunda fase de la Segunda División B. Esto lo han organizado los Mars, de verdad. Que es este fin de semana y con un Atlético Baleares que va a visitar, ya lo sabéis, al Villanovense. Duelo clave para agarrarse a las dos primeras posiciones, porque le separa 3 puntos si ganan al Villanovense en su campo, que solo ha perdido un partido en su casa, ojo, el conjunto pacense, el equipo de Villanueva de la Serena, el pueblo de José Manuel Calderón. Bueno, pues si ganan allí, empatarán a puntos, estarán ahí metidos en la segunda plaza, que es el objetivo para asegurar la nueva categoría pro, la segunda nueva segunda división B, que van a llamar Primera Federación, que por cierto la federación ha convocado a los clubes a una reunión en los próximos días informativa sobre cómo va a ser esta Primera Federación, que componen 40 equipos en dos grupos. Y en el Atlético Baleares, Vinicius nos decía que tienen la obligación, decía ayer en Deportes Cope, de conseguir esa Primera Federación, ya que se les ha escapado el objetivo del ascenso a Segunda A, y también que a él le gustaría quedarse. ¿Hay opciones de que sigas la temporada que viene?
Sí, aquí estoy bien, con la gente, con los jugadores. Todo está me tratado muy bien. Desde el momento que ha llegado aquí en Atlético, del presidente, hasta la persona que cuida del campo, ha tratado muy bien. Es una situación que creo que mi jefe, Patrick, la gente que está fuera del campo, tiene a tratar, ¿sabes?
Pues la gente que está fuera del campo lo tienen que tratar. Y en baloncesto hablábamos con Nogayelo, con la internacional mallorquina, que tiene un verano tremendo. Ahora tiene de momento que afrontar este mes la semifinal de la Liga Endesa, de la Primera División, contra el Perfumerías Avenida, pero puede tener Eurobásquet y Juegos Olímpicos.
Si vas a hacer dues coses ja és il·lusionant. I si vas a una, també. I si no hi vas, també és com... Igualment te dona més energia per seguir, per viure...
O sea, se lo toma en cualquier caso de manera positiva. Tanto si la llaman como si no, se lo toma de manera positiva. Ayer, por cierto, estuvo en el centro de tecnificación. Siempre que pasa por Mallorca, pues aprovecha para visitar su antiguo centro y, bueno, pues los técnicos que allí tanto la han ayudado, como José Luis Alberola. Y hablando de baloncesto, el joven escolta del Bahía San Agustín, Sergi Huguet, habla del primero de los 3 duelos en casa que tiene el equipo, el Palmer, este domingo contra Valladolid.
Sí, aquest partit contra Valladolid és molt important. Segurament serà un rival directe en el final d'aquesta segona fase i és com bé, com tots els partits són importants. Ara venen 3 partits a casa, hem d'intentar aconseguir unes quantes victòries, a més aquí a casa, ara que podem viure un pot en l'afició i res, amb moltes ganes de poder jugar aquests 3 partits.
Hay jugador de futuro ahí, ya es presente porque está en la Leporo debutando, pero evidentemente un jugador, un chico con talento que en su actitud y sus ganas de trabajar, pues nos hace pensar que puede haber jugador ahí para el futuro. Son las 3:33, enseguida vamos con la actualidad del Mallorca.
Quiero este sofá, quiero este precio, quiero este descuento, quiero las rebajas de Mil y Un Sofá, con transporte gratis y 24 meses sin intereses. Mil y Un Sofá, 2 tiendas en Palma, calle Aragón y carretera de Soller, rotonda San Sardina.
Mil y Un Sofá, cientos de sofás de entrega inmediata.
¡Atención! Ampliamos nuestra oferta hasta final de mes. Autodesguace Pérez le pagará 140 euros por su coche para desguace, si nos lo trae a nuestras instalaciones. Y para no causarle molestias, consúltenos primero si lo podemos dar de baja. 971-431-078. 971-431-078. Calle Gremio Zapateros 60. Polígono Son Castelló. Con Pérez molestias, ninguna. Y problemas, menos.
Caballero, su café. ¿Desea una copa? ¿Ha probado las hierbas Túnel 14?
¿Cómo? ¿Túnel 14? Soy un fan de Túnel de Mallorca, pero ¿estas?
Pues estas son diferentes. Están elaboradas con 14 botánicos seleccionados y son totalmente naturales. También se pueden usar en cócteles. ¿Desea probarlas?
Me has convencido. Me encantaría. Tráeme unas con mucho hielo y un chorrito de zumo de limón, por favor. Túnel 14, tu copa premium.
¡Atención, atención! ¡Te damos la bienvenida al mundo de las barbacoas! ¿Quieres convertirte en el rey de tu casa? ¡Sí, y lo sabemos! Por eso abrimos una exposición de más de 500 metros solo para ti. Ven a descubrir tu mundo. Broilkin, Weber, Ophir, Kamado Joe, Napoleón. Todo en Absolute Barbecue. Sí, sí, en Absolute Barbecue. Polígono Son Bugadella, Santa Ponsa.
Clínica Dental Santa Catalina. Prótesis removible, prótesis fija, cerámica, reparaciones de prótesis, empastes, limpiezas, extracciones, endodoncias, tratamientos. Clínica Dental Santa Catalina, calle Cervantes número 16, Palma. Clínica Dental Santa Catalina. Teléfono 971-733-317. 733-317.
¿Buscas un coche casi nuevo? En OK Mobility tenemos más de 1000 modelos disponibles con el equilibrio perfecto entre mucho equipamiento, muy pocos kilómetros y con descuentos de hasta el 50% respecto al vehículo nuevo. No lo digo solo yo, también nuestro embajador, Tony Navar.
Haz como yo y compra tu coche en OK Mobility.
Visita nuestro centro de exposición en Camifondo 35, Palma, o en nuestra web okmobility.com.
Las 3:35 de la tarde, pues llega un rival de los que pelean por la zona baja de la clasificación y que está en un mal momento. Eso lo hace doblemente peligroso porque son, creo que son 11 jornadas sin ganar, lo hemos comentado. Y en el Lugo, al que ganó el Mallorca allí, que supuso el cambio de entrenador, llevan tres técnicos, una temporada complicada. En Lugo está un exjugador del Mallorca como Edu Campabadal. Hola Edu, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo estás?
Complicada porque al final hemos decidido estar así, porque bueno, al principio sí que fue un poco inestable, pero luego con Medi encontramos la estabilidad y encontramos las victorias y bueno, parecía que la cosa iba bien, pero bueno, al final nos hemos complicado nosotros mismos y estamos ahí.
Sí, es que la segunda división, en cuanto pasas un mal momento, si no lo detienes rápido, es que es una categoría tremenda, o sea, es muy 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 compleja, muy igualada.
Sí, al final entre el último y el primero tampoco hay tanta diferencia, obviamente hay, porque si no, uno no va primero y no va último, pero sí es cierto que vas a cualquier campo y puedes ganar y te vienen a casa cualquier persona y te puede ganar, es una realidad, no hay una diferencia tan la misma como el primero.
Edu, has encontrado estabilidad en Lugo, ¿no? Desde que saliste del Mallorca, allí estás.
Bueno, estabilidad. Me he encontrado de todo. Al final he encontrado alguna temporada buena, otra que...
Sí,
bueno,
más bien quería decir continuidad, sí. Continuidad, sí. Que has seguido allí, sí.
Sí, sí. Pero bueno, sí, al final el año pasado era el año que era y también era, bueno, de una manera muy complicado. Entonces decidimos que seguir aquí un año más y bueno, en eso estamos.
El año de Mallorca os tocó un año muy difícil, también muy muy irregular. ¿Qué recuerdo guardas de esa temporada 15-16? Acabasteis creo que 17º y un año con muchos cambios, creo que hubo el cambio de propiedad, o sea, pasó de todo también, ¿no?
Sí, los dos años que estuve ahí fue así, pero bueno, al final yo guardo un buen recuerdo de Mallorca. Es verdad que deportivamente no nos fue bien, creo que había mucho mejor plantilla de lo que luego pasó, obviamente, pero bueno, es una ciudad donde le coges mucho cariño porque la gente es buena gente, tú estás tranquilo, puedes disfrutar de tu día a día y eso es importante.
Estabas también en la 16-17, ¿no?
Sí, las dos.
Sí. Las dos, vale, o sea que también el año del descenso, me parece que ha pasado un mundo, Edu, te soy sincero, y no ha pasado tanto, pero a mí me parece que ha pasado un mundo ya, es tremendo, y uno repasa los nombres que estabais y realmente es difícil de comprender lo que hablamos, ¿no?, de las dinámicas y qué es lo que no funciona en un club o en un equipo para que por los nombres, a pesar de los nombres que pueda haber, pues un equipo no funcione y se vaya al garete.
La realidad, o sea, sinceramente la plantilla esa yo he estado muchos años en segunda y creo que no la he tenido, sé que el año de Córdoba yo asciendo y tengo buenos jugadores, muy buenos jugadores, pero no llega al nivel de nombres de ese año, pero bueno, se dio así, teníamos muy buenos jugadores pero no conseguimos hacer un equipo, y es la realidad. Y bueno, al final pues se consumó el descenso.
Siempre se queda ahí un poco una herida, ¿no? De cuando a uno no le ha ido bien, ningún jugador quiere descender. Y además, siendo un lugar en el que el futbolista normalmente está a gusto, como es esta isla, pues imagino que a ti también te queda esa pequeña herida, ¿no? O gran herida.
Sí, sí, porque o sea, mis dos temporadas ahí no las recuerdo como malas temporadas en particular, pero sí que te das cuenta de que, claro, después de tanto tiempo, dices, es que descendí en el sitio donde menos lo esperaba, es la realidad. Y, y bueno, pero al final tienes que aceptarlo y bueno, al año siguiente los jugadores de que salimos de ahí pues se notó, pero luego te das cuenta que esos jugadores van a otros sitios y lo hacen bien y no es cuestión de que individualmente no era buen equipo, sino que colectivamente no funcionamos como debimos.
Sí, es así. La última, Edu, ¿ves al Mallorca subiendo este año, por lo que le has visto?
Sinceramente sí, porque yo siempre lo digo, a lo mejor el Español tiene como plantilla, mejor plantilla, la Almería también tiene un plantillón increíble y tiene individualidades que te resuelven un partido, pero el Mallorca es el más sólido de todos, es el que siempre hace lo mismo, hace las mismas cosas y siempre las hace bien, tiene menos fallos que ninguno y por eso está donde está, y creo que es la dinámica que tienes que tener para subir.
Eduard Campabadal, pues gracias y también que se salve el Lugo. Gracias.
Muchas gracias.
Hasta luego. Son las 4:20. Luis Ángel Trivio siempre me las tira y me dice que no me acuerdo ni lo que cené ayer, y es verdad, o sea, es que son años además tan malos para el Mallorca que es que hay un como un borrado automático en la memoria. Yo sé que muchos aficionados que nos estén escuchando se acordarán perfectamente de qué jugadores había en el año del descenso, pero yo ahora ni me acordaba. Pensaba que Edu había estado el año anterior, la 15-16, pero no la 16-17. Sí, claro que estaba. Y nos ha recordado ahora pues esa amargura de que supone siempre un descenso, porque ningún jugador quiere hacerlo mal ni irse al garete, ¿no? Y descender de categoría. Pero por alguna razón los equipos funcionan o no funcionan. Y le doy la razón en lo que ha dicho de que hay jugadores que luego se han marchado y lo han hecho bien en otro lugar, como él mismo, y hay otros jugadores pues que no, que ya estaban en la parte descendente de su carrera y que no han dado más de sí. Son las 3:41. Vamos a hablar de la situación del fútbol balear enseguida. Un pequeño recado.
¿Quieres conseguir un ahorro de hasta el 40% en el recibo de la luz? Aprovechate ahora de las subvenciones de hasta el 50% en instalaciones de energía solar, de las cuales en Puigcercós somos especialistas. Puigcercós, más de 25 años de experiencia en instalaciones solares, tanto de autoconsumo como aisladas. Puigcercós, somos tu energía. Visítanos en Gremi Ferrers 16, Polígono Son Castelló. Teléfono 971-43-1295. Puigcercós.com.
¿Recordáis lo que decía el presidente del San Francisco sobre el Gobert y en concreto la Consejería de Salud?
Fino a Santiago y Carles Goñalons, como responsables del deporte, que han tenido siempre una actitud excelente, dialogante, la otra instancia, que es Sanidad, okay, ha sido intransigente, totalmente intransigente.
Intransigente Sanidad o la Consejería de Salud, decía Amadeo Espadaro. Presidente Miquel Bestar, molt bones.
Hola, bones tardes.
Bé, a la fi ha trobat audiència amb la presidenta Armengol i han tingut aquesta trobada. Ha costat, no?
Bé, nosaltres havíem demanat per a veure si mos podíem reunir, però simplement per anar ja fa un parell de setmanes, sobretot per intentar reconduir el que és futbol, sobretot el futbol dels petits, es poden en marxa. És veritat que jo estic agraït que hagi estat un poc tard, doncs m'ho hagi reunit, perquè m'ho hagi reunit evidentment la consellera de Fets Socials, sí. Fina Santiago, la presidenta, i jo m'ho vàrem reunir, i crec que és positiu de cara al futbol. La veritat és que estem dins un moment de i tenim unes inquietuds i sobretot no tenim clar moltes de coses. I jo, per exemple, ahir vaig estar molt content de dir aquesta reunió. Una reunió que tampoc consiguieren moltes coses, però que van aconseguir, jo crec que...
No va aconseguir massa coses, no?
No, perquè aquí hi ha un problema que jo ho entenc perfectament, que és que tant el que es volen a través de la presidenta com a la conselleria de fets socials a través de Fina Santiago, com a salut, que són els qui realment duen el control de tot això, però lògicament no pensant igual. La veritat és que hem de ser respectuosos amb tothom, però que no estem d'acord amb les decisions aquestes, sobretot les decisions de més. Després podem discutir si un camp entra gent i l'altre no n'hi entra, si també s'ha poden tenir un i els altres no, totes aquestes coses, aquest igualtat que potser falla un poc, potser mos hauríem de mirar una miqueta, però la veritat és que la reunió d'ahir, pues, però ja va ser molt positiva en segon sentit de la paraula, sense aconseguir gran coses, però que al final varen quedar que aquesta setmana que ve, si com ve d'esperar 15 dies, aquesta setmana que ve, segons el procés de positius que hi ha, pues, se pot canviar si hi ha, i a lo millor poden aconseguir els que nens puguin jugar.
És a dir, que hi ha qualque esperança de que canviï el govern i deixi competir els menors d'aquí poc?
Que no t'interessa, digues?
No, que dic que hi ha esperances de que el govern canviï de postura i deixi competir en els menors.
Sí, jo tenc fe, almenys tenc fe, perquè a més crec sincerament, sense voler menospreciar ningú, que jo crec que amb aquestes decisions que s'han equivocat, si no, anem analitzant milions i milions de positius que hi ha, a veure quin positiu dona no futbol en si, sinó l'esport. Nosaltres fem un esport bé a de lliure, contacte que tenen els jugadors, sobretot dins aquests és mínim, sabem que per compte hi ha com a mínim han d'estar 3 minuts a prop un de l'altre, i la veritat és que no combregam en el que mos diu sanitat, perquè al final acaba tot partit de sanitat. No combregam, però que si no mos queda més remei que complir
I Miquel, i què faran, sí. Què faran si, per exemple, la setmana que ve no hi ha cap canvi, si no els hi donen cap esperança, cap previsió de si poden organitzar un calendari i fer una mini competició per a Benjamí sí, a la vi,
sí,
què faran?
Sí, nosaltres ho tenim preparat, això, i la veritat és que vam parlar també amb la presidenta, jo li vaig comentar molt clarament que tenim el diner remogut, vol dir que hi ha molta gent que no està d'acord amb totes aquestes coses. També li vaig explicar que tenim 30.000 llicències que es converteixen cada dissabte i diumenge en 150.000 persones que revalden i a futbol base. I lògicament, pues, demanar-li que sí. Que normalment ja fes tot el que pogués. La veritat és que la presidenta, també jo ho entenc clar, la presidenta de sortida de dues reunions i devia ser la tercera o la quarta que tenia, va estar supercorrecta, però que també dins del món de futbol, que del que parlàvem ja dins del món de l'esport, probablement el normal és que hi hagi els tècnics de cada cosa. I la presidenta va estar molt correcta, va ser molt distendida la reunió.
Però, president, perdona...
Però no, la veritat és que no ho van acabar de conseguir.
Ja. Això li anava a dir, que si no hi ha cap canvi, els clubs o la federació mateixa volen fer alguna protesta?
Els clubs estan molt alterats, hi ha molta gent alterada, jo també ho he explicat, tant a la consellera com a la directora general i com a la presidenta. El futbol és passió. Jo no puc respondre a vegades que siguin intentant-se propagar fots, però la veritat que estic visquent unes setmanes terribles, que no m'ho hauria pensat mai, perquè la gent està també molt nerviosa, i crec que amb aquesta mesura hem afegit en el banyat, i crec que no s'han plantejat bé, espera que almenys som els capaços de poder-ho aconseguir demà de matí, tenim aquest matí una reunió, també som presidents, una comissió de presidents de federacions, llavors serem els capaços de poder-ho convèncer. Jo ho vaig explicar a la presidenta, ho va entendre. Però després jo crec que també Salut marca les pautes, i jo crec que Salut ha d'estar lluitant per evitar totes aquestes coses, però jo crec que ha d'analitzar molt bé. Crec que si analitza molt bé el tema de l'esport, s'adonarà compte que la mesura, no dic que sigui coherent o no coherent, però jo crec que no és acertada.
Molt bé. Miquel Bestard, doncs molta sort i estem en contacte. Gràcies.
Vinga, gràcies a vosaltres.
Volem xerrar també amb el president del Poblense, que ha estat també molt clar el seu president, Miquel Molondro. Evidentment volem parlar del primer equip i de lo que té per davant, que ha de viatjar a Melilla, però també d'aquesta situació del futbol formatiu. Miquel, hola, molt bones.
Hola, bones.
Doncs no sé si has sentit ara en Miquel Bestard, que està molt preocupat, que és conscient de la situació i que els clubs esteu també molt, molt empipats i molt, molt preocupats per aquesta situació i aquesta limitació del govern per no poder competir els més petits. Abans de demanar-te pel primer equip, com veus la situació? Creus que hi ha esperances de que deixin jugar aquest mes en els petits?
Bueno, això està en mans dels polítics, estem veient que cada comunitat fa la seva, inclús aquí a Mallorca, cada poble també posa les seves mesures, i vaig estar parlant jo dissabte passat amb en Miquel Gastard, perquè en els municipis tothom fa el que va, fan campus, no deixen jugar, molt xerren que la bombolla d'aquí no pot anar a una altra bombolla, i llavors se permet fer, com he dit antes, els campus, no se permet jugar a futbol, no sé què, m'ha arribat a un punt que la gent està molt nerviosa i que tornen a la cosa. Jo demanaria a la Conselleria de Salut que analitzi un poc d'això. Els nens estan molt ansiosos per poder tornar a jugar, i jo crec que en el moment que la pandèmia ara ja pràcticament pareix que mor a fuita, crec que ja és hora que deixin jugar.
Clar, aquí, evidentment la situació pandèmica pot canviar en qualsevol moment, pot tornar a pujar i tal, però el cas és que les situacions de risc, tots sabem i ho hem de saber, a quines situacions són més complexes i més altes, que és a interiors, i que a la pràctica esportiva hi ha molt menys risc, i com estava dient Miquel Molondro, altres comunitats estan jugant des de fa estona o estan començant ja una altra vegada les competicions dels alevins i dels benjamins, mentre que aquí no és així. Bueno, esperem que hi hagi una mica de sensibilitat cap a l'esport base per part del govern. Miquel, com esteu? Com està l'equip? Després de començar la fase aquesta segona fase amb victòria, m'imagino que l'equip està a tope, no?
Sí, hem començat la fase definitiva, lluitant per no davallar. Teníem 8 partits i varen jugar el primer i el guanyàrem. No havíem guanyat de tota la temporada i va ser un partit difícil com tots els que havien jugat. Farà bé, se mos resistia a la victòria. Guanyaren 2-1 i jo penso que era un partit que s'hagués pogut jugar, s'hagués pogut guanyar de 4 o 5-1, però bueno, la victòria. I ara tenim...
L'excursió, ara teniu l'excursió a Melilla.
Sí, ara tenim l'excursió a Melilla, al nord d'Àfrica, un puesto sempre difícil, un equip amb molt de pressupost, creiem que és un dels millors equipos d'aquest grup.
És que de fet, Miquel, el Melilla sempre ha estat dels equips tradicionals de la segona B que han lluitat per pujar, perquè han tingut bons equips, bon pressupost, i fa poc estava jugant un play-off d'ascens amb l'Atlètic Balears, per exemple, i ara, com el cas del Melilla, n'hi ha d'altres, Recre, etc., o Marbella, que han quedat fora de la lluita per l'ascens i fins i tot de la primera federació. Vull dir, això parla d'aquesta complexitat de la segona B.
Sí, aquesta segona B i amb aquesta manera que s'ha jugat, hem vist, com tu molt bé has dit, que equips de grans pressupostos han quedat fora i ara lluiten per no davallar. El Melilla, el comparant nosaltres molt a Salvatge Balears, és un equip fet a base de talonari, de gent que ve molt experimentada de futbol, i tampoc no entenem com s'ha ficat a baix, bé, sí. Són coses de futbol.
La darrera.
I a veure si podem treure un bon resultat nosaltres.
Sí, esteu a 2 punts, per tant esteu en aquesta lluita, a 2 punts del lloc que seria de salvació de segona federació. Evidentment teniu fe.
Sí, tenim fe, tenim 7 partits, aquí on no se pot empatar. Hem de pensar que des de 8 partits n'hem empatat 10 i n'hem guanyat 2. 6 partits, que mos diu que no m'està bé, però tots els altres... 10 empats són molts. Hem d'anar a mirar de aconseguir la victòria.
Molt bé, Miquel, molta sort. Gràcies. Viatjaràs amb l'equip o vas a Melilla?
Sí, viatjam amb l'equip. Pensam que ha de tenir el recolzament del president i és una bona excursió, que és a dir. Malament, en el Covid no te fa gana de sortir, però sí, fem un esforç i volem estar de vora l'equip.
Molt bé, bon viatge i gràcies i sort. Gràcies, Miquel.
Gràcies a vosaltres.
Sí, un viaje que a mí me pareció súper interesante, en serio, ¿eh? Cuando fuimos con el partido del Atlético Baleares a Melilla, y bueno, pues efectivamente es complejo, la misma complejidad que tienen ellos para venir para acá, un par de aviones, es un viaje un poco pesadito, pero bueno, un estadio que está acostumbrado a ver un equipo para intentar subir, y ahora están pues para intentar quedarse en una categoría digna, ¿no? Que sería la segunda federación por la que va a luchar también el Poblense. Enseguida, Luis Ángel Trives ha hablado con un deportista importante que se la está jugando.
Restaurante Club de Golf Alcanada, bajo la dirección de Casa Gallega, con las mejores vistas a la bahía de Alcudia y una amplia terraza, les ofrece menús completos con bebida incluida a partir de 22 euros. También tenemos menús especiales. Cumplimos ampliamente con la normativa de seguridad COVID-19 exigida. Reservas 971-54-5944.
Ya lo hemos comentado esta semana que está el equipo español, la selección española de gimnasia artística, concentrada en nuestra isla, en el centro de tenificación, sito en el Polideportivo Príncipes de España. Ellos no lo llaman así, pero para nosotros siempre será el Príncipes de España, obviamente. Y allí está el equipo, como digo, de gimnasia artística con gimnastas mallorquines que se la están jugando, ¿verdad, Luis Ángel?
Sí, Nicolau Mir y Adrià Vera. Es verdad que en 2019, cuando se consigue la clasificación para Tokio 2020, si recuerdas, ellos sacan billete para estar en los Juegos, pero claro, cambia todo, cambia la situación, y ahora pues más o menos se vuelve a hacer un poquito todo ese proceso. Y ellos están peleando, y le hemos querido preguntar a Nicolau Mir cómo se han adaptado a toda esta nueva situación que estamos viviendo, cómo ha sido para ellos todo este proceso de este último año y medio de adaptación.
Simplemente lo que hemos hecho ha sido intentar adaptar al máximo el plan de trabajo y de concentraciones y de controles que teníamos que hacer en 2020, pues simplemente aplazarlo un año más tarde, y hemos intentado hacer, bueno, la federación, tanto la española como el resto de centros de tenificación, hemos intentado adaptar al máximo.
Y también un Nicolau Mir que habla sobre los objetivos que persiguen tanto él como Adrià Vera en estos meses que quedan para los Juegos.
Bueno, yo creo que es apretar al máximo, ¿no? Porque quedan 4 meses, bueno, 4, menos ya, se pasa volando. Yo creo que no tenemos que despistarnos ni confiarnos. También estar muy pendientes de la lesión, que es un factor muy importante en el deporte. No tenemos que lesionarnos. Ahora sería... Bueno, hablando mal, lo jodería un poco todo, ¿no? Y nada más, estar muy pendientes y seguir haciendo el mismo trabajo, que si ya hicimos muy buen papel anteriormente, ¿por qué no hacer el mismo papel ahora?
Pues todo el ánimo y confianza para Nicolau Mir, un excelente deportista, igual que Adrià Vera, y ojalá que tengan ese billete para Tokio. Aquí están con su seleccionador y con el resto de miembros de la selección española de gimnasia artística. Bueno, es verdad que los políticos están siempre en el alambre ahora mismo, por demérito propio, evidentemente, porque en situaciones como la que estamos viviendo es cuando más hay que afinar, cuando más hay que tener tiento con el gasto del dinero público. Muchas veces se lo gastan en chorradas, en cosas alejadas de las necesidades de la sociedad. Eso mina absolutamente la credibilidad, no de todos, lógicamente, eso sería absurdo decir de todos, pero sí de algunos miembros de la clase política, de los que tienen que administrar el dinero público y tienen que tomar buenas decisiones para salir adelante en esta situación en la que estamos. Pero quiero rescatar algo que me parece muy positivo, y en este caso lo protagoniza el Consell de Mallorca y su presidenta, Catalina Cladera, y su equipo, que han decidido apostar por campañas de promoción de la isla con motivo deportivo, es decir, atraer ese turismo deportivo que llevamos muchos meses diciendo que es algo que se tiene que trabajar, que se tiene que explotar en una situación de recesión y de crisis tan grande como la que tenemos en este momento, donde el turismo y, bueno, pues la situación que tenemos es la que es, y hay muchos puestos de trabajo en juego y gran parte de nuestra economía en juego, y que tienen que echarle imaginación, y es lo que han hecho para promocionar la isla como destino de turismo deportivo en ciclismo, golf y tenis. Catalina Cladera lo explicaba.
Son 400.000 euros que financiamos a ETIP, un govern a través de la ETIP y Consell Insular. Es una cofinanciación de una forma decidida, pero que tiene un impacto mucho mayor, más de 25 millones de impacto, que es de lo que se trata, de llegar mucho más lejos con esta actuación, y además con un anfitrión mallorquín como es Rafa Nadal, que también aprovecho para agradecer su colaboración gratuita para hacer este vídeo, que además ahora está doblado en inglés para que llegue a todo el mundo, pero que sobre todo muestra lo bonito que es Mallorca. Y
pues
que
yo creo que felicitaciones en este caso, porque es un camino a seguir y en diferentes canales temáticos como Eurosport va a estar esa campaña. Es algo que tienen que trabajar. Estamos llegando a las 4 de la tarde. Gracias por estar ahí. Hasta mañana.